Así es, bueno, buenos días a todos. Saludo a todos los amigos, a Clemen que debe estar allí en línea.
Acá estamos,
Ahí estamos,
David.
ahí estamos. Al pie del cañón, al pie del cañón.
Al pie del cañón.
Sí. Vos sabés que venía pensando el tema del observatorio. En realidad venía pensando en el tema de los medios. Y a propósito de todo lo que se ha generado post este paso, ¿no? Y venía pensando particularmente en el tema de que el observatorio, de alguna u otra manera, que seguramente Clementina lo va a explicar mucho mejor desde el punto de vista de la esencia del proyecto, nos genera a nosotros un gran debate profundo, que son las herramientas, ¿no? De comunicación, y que son los medios. Y yo pensaba en este fenómeno de Milei, que ya, digamos, dejó de ser un fenómeno preanunciado para ser un fenómeno materializable, y sobre todo después del domingo. Y me parece que lo más importante es saber también, más allá del gran debate que nos damos nosotros sobre la observación de la herramienta que es el medio, el debate por el contenido, ¿no? Vos fíjate que lo decía el propio Milei, ¿no? Yo hace aproximadamente 10 años que empecé a estar en los medios de comunicación. Yo la primera vez que, te va a parecer sorpresivo lo que te voy a decir, pero la primera vez que siento a Milei, digamos, del punto de vista del conocimiento, me lo da mi pibe de 11 años. Entre los chicos de la edad del gordo mío, le dicen peluca a Milei. Y ha sido masivamente introducido en TikTok. Y les cae simpático y les cae la humorada cuando se enoja a Milei, cuando putea a Milei, cuando dice todo lo... Porque yo creo que muchas veces nosotros, desde los medios de comunicación, y lo digo esto extensivo también a la clase política, pensamos mucho en el contenido, pensamos mucho en la forma, en la manera, en la estructura, y no pensamos en las emociones ni en las sensaciones que se generan. Y Milei ha apuntado básicamente a eso. Yo escuchaba previamente que estaba hablando con vos, esta docente, ¿no? Hablando del tema del mensaje y cómo de alguna manera el mensaje llega, sobre todo la manifestación de, no sé, de la bronca, el hartazgo, de lo que se supone la gente hoy, o reclamó el domingo, puso sobre la advertencia el domingo. A mí me parece que tiene que ver también con esto, ¿no? Nosotros deberíamos, y esto el observatorio me parece que va a tener mucho que ver también como posibilidad del debate abierto, empezar a ver las herramientas que tenemos de comunicación. Digamos, la forma de comunicar, sobre todo el periodismo de hace mucho tiempo, ha cambiado. Y ha cambiado porque ha cambiado el contenido en las redes sociales, la forma en las redes sociales, la forma multimedia. Yo recuerdo, y sin querer robarte mucho tiempo, ¿no? Pero en el año 2015, conjuntamente con Radio Nacional, con lo que era AFCA, hoy es ENACOM, ¿no? La Municipalidad de Zapala hicimos la presentación aquí precisamente, de un proyecto que era el Instituto Municipal de Medios Alternativos. Y ya planteábamos en ese entonces, a través de las organizaciones sociales, el debate sobre la herramienta, ¿no? Es decir, cómo llegamos ahora al ciudadano común, al vecino común.
Sí, pensaba en esa presentación que se
Claro.
hizo en el auditorio, quizás como un antecedente de este proyecto de observatorio. Bueno, Clemen nos va a contar
Sí.
de qué se trata, porque también se conoció. Me parece que a veces estas cuestiones suman, ¿no? Cuando alguien critica y cuestiona y dice, no, pero esto está mal, ¿no? Se genera cierta difusión que quizás no se da, porque justamente el conflicto
Sí.
es, me parece, ¿no? Como el factor común en las redes sociales, y eso lo toman también los medios de comunicación, si bien hace ya tiempo que el conflicto es, ¿no?
Sí.
La centralidad del rating y todo eso. Entonces, bueno, pongamos el conflicto, que si hay algún caos, alguna pelea, eso sube la audiencia, y bueno, esto no sirve. En este caso
Eso lo
también,
viraliza, lo
sí,
viraliza.
esto también viralizó al observatorio, ¿no, Clemen? Bueno, contanos de qué se trata y cómo recibieron esta crítica, ¿no? El pedido de que no se haga
El observatorio.
que está en proyecto,
Bueno,
sí.
primero, me encanta escucharles ahí en el piso juntos. Gracias, Daddy, por este acompañamiento y confianza en un proyecto. La verdad es que en estos días Cuando empezaron a aparecer las críticas al proyecto, lógicamente, ¿no? Por un lado, son bien recibidas las críticas porque cuando te nombran existís. Así es que ya con eso arrancamos bien. Y aparece la crítica uniformada de un legislador provincial, estoy hablando de César Gás, que es la voz más amplificada en estos días, que empezó a contar de qué se trata un proyecto. Y bueno, ahí claramente pasaron dos cosas. Por un lado, me parece a mí que hubo una utilización política para estas elecciones de la presentación de un proyecto de investigación, porque esto es un proyecto de investigación, la creación de un observatorio, además de todas las patas comunicacionales que tiene, pero básicamente un observatorio de medios es un espacio, una herramienta para generar un dispositivo de información. Y esto se hace habitualmente en distintas unidades académicas, espacios y organizaciones que buscan mejorar a partir de la observación para realizar un análisis y posteriores publicaciones.
Sí, como esta tenemos persona, y difundimos acá a veces el observatorio de precios, por ejemplo, del ISEPSI. ¿No? Un observatorio de precios.
Exactamente. Un observatorio es básicamente una herramienta de generación y producción de conocimiento. Se observa, se describe la realidad, se analiza, se arma todo ese proyecto en una sistematización mayor y se publica. Es decir, se generan informes que, en este caso, las audiencias podrán consultar. Entonces, esa pata, que es la pata de generación de conocimiento, sí va a interpelar a las audiencias apalinas sobre qué tipos de mensajes construyen los medios de comunicación tradicionales en Zapala, y las plataformas digitales que también empiezan a formar parte del sistema de medios cada vez con mayor fuerza e incidencia. Entonces, no hay nada que temer en términos de lo que este legislador plantea, que un observatorio viene a censurar, a limitar la libertad de expresión. Muy por el contrario, un observatorio es una herramienta nacida de, en este caso, por ejemplo, una ley, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Democracia. Es una ley de medios que tiene además su propio órgano de contralor, que es, por ejemplo, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este organismo sí es el organismo que podría llegar a recibir una denuncia por parte de audiencias que sientan que sus derechos comunicacionales han sido o fueron violentados. Es decir, que la libertad de expresión de algún comunicador o comunicadora pudiera agredir, descalificar a una audiencia de radio, de televisión, o en este caso, porque ya tenemos la media sanción de la Ley Olimpia, que es una ley para luchar contra las violencias digitales, que también apareciera una violencia digital. Y por otro lado, el observatorio también tiene la misión de, por un lado, observar el cumplimiento de la Ley de Equidad de Géneros, la Ley de Equidad de Géneros en Medios de Comunicación, que fue sancionada hace 2 años, reglamentada hace 1 mes y medio atrás, y ahora tenemos que ver que esa ley efectivamente empiece a implementarse en los medios, que la paridad de género en los medios de comunicación sea un derecho, una realidad sustantiva, que existan diversidad de voces, de identidades presentes, de representaciones diversas en los medios de comunicación, es lo que busca la ley. Entonces, el observatorio va a estar, por un lado, atento a qué discursos, a qué contenidos, como decía Daddy, a qué contenidos se generan en los medios de comunicación, si son respetuosos de los derechos comunicacionales de las audiencias, y por otro lado, también atenta estas publicaciones al funcionamiento interno de los medios de comunicación en los cargos, ¿sí? En los cargos que las personas y las identidades puedan ocupar dentro de las estructuras internas de los medios de comunicación. Esto es fundamental porque si no tenemos paridad dentro de los medios, tampoco tenemos democracia comunicacional. Y los discursos de los medios de comunicación tienen que ver con cuántas voces, qué pluralidad de voces están al aire. Es decir, todo lo que les estoy contando lejos está de una situación de censura, de punición, de castigo o de límite a la libertad de expresión. Clement, todo lo contrario, es una herramienta más. Sí, Romy.
Algo que nos decía el diputado César Gás tiene que ver con que, bueno, para cuestiones de racismo, de xenofobia, de discriminación, en diversos discursos existen organismos como el INADI o la Defensoría de los Derechos de las Audiencias, ¿no? De la Defensoría del Público.
No, es que sí, claramente. De hecho, también existe un observatorio de la discriminación en el marco del INADI, pero nosotros tenemos nuestras propias herramientas para mirar los medios de comunicación.
Claro, y los locales específicamente los de Zapala. Pues esto no es para toda la provincia.
Claro, porque esto es...
Es para Zapala.
Es un proyecto de investigación para ver, para sistematizar de qué manera los medios de comunicación construyen las noticias en Zapala. Y si son o no respetuosos de las identidades.
Sí. ¿Vos sabés que...
Si alguien tiene que denunciar, sí, va a denunciar ante el organismo existente, que es la Defensoría del Público. Ah. Y la Defensoría del Público es el espacio que además recibe las denuncias y responde de manera pedagógica, porque tampoco tiene el poder de sancionar. El único organismo, y ahí evidentemente este señor César Gás desconoce profundamente cuáles fueron los organismos que surgieron con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El OYENACOM, ex AFCA, es el organismo que recibe, en este caso, las denuncias a partir de lo que expresa la Defensoría del Público, y el único organismo que puede sancionar es el ENACOM, de manera penal o comercial.
Claro.
Listo. Entonces, nosotros no vamos a crear un observatorio con ninguna de estas, ninguno de estos objetivos o propósitos, porque no es esa la tarea de un observatorio, ni acá ni en la China. En ningún lugar un observatorio tiene la facultad de sancionar. Un observatorio solamente genera información. Después las audiencias decidirán qué hacen con esa información. Si, por ejemplo, en los medios de comunicación de Zapala escuchamos permanentemente que hay comunicadores o comunicadoras que reproducen violencias mediáticas, que son machistas, que son violentos, que son racistas, que son xenófobos, que son discriminatorios, que descalifican permanentemente a las identidades diversas LGBT, eso va a estar sistematizado en una publicación. Y las audiencias podrán, en todo caso, hacer la denuncia donde corresponde, que no somos nosotros, es ante la Defensoría de Servicios, ante la Defensoría del Público, digo, sí, de Servicios, sí, de... Exactamente. Clem,
acá, bueno, Daddy quería aportar algo,
sí,
más,
no,
y ya vamos a ir cerrando porque tenemos que ir cerrando el espacio.
No, y lo que es más importante me parece, como disparador, digamos, el observatorio, el proyecto del observatorio, desnuda también la gran hipocresía que tenemos en el medio, ¿no? Es decir, concretamente en el periodismo. Yo me acordaba mucho una frase de Norman Mailer que sabía decir que el periodismo era una forma refinada de prostitución. Porque en realidad el debate de fondo no es la libertad de prensa, es la libertad de los medios, que son quienes hegemonizan y proyectan, digamos, muchas veces la impunidad de lo que un poco marcaba Clementina sobre está todo permitido y todo se puede decir. Son los primeros que reaccionaron. A mí no me pasó que la primera reacción fuera de César Gás. La primera reacción fue de colegas. Y esto es lo que me parece que es absolutamente importante para como disparador, digamos, ¿no? Yo creo que no puede haber impunidad en los medios de comunicación en la medida que esa impunidad sea antidemocrática. Y esto está claramente establecido. Es decir, todo aquel que atente contra el sistema democrático, en un medio no podés vos magnificar, por ejemplo, el intento de asesinato a la presidenta, a la vicepresidenta de la Nación, por ejemplo. No puede decir que se vayan todos, porque si se van todos de alguna u otra manera, y no lo estoy diciendo por el discurso actual, digamos, ¿no? De Milei, lo digo en general por aquellos que sostienen que el sistema democrático no tiene fundamento de gobernabilidad o de aplicación. Esto es lo peligroso. Porque después, tenemos que volver a iniciarnos o resetearnos nuevamente en qué es la democracia. La democracia no tiene otro sentido de ser si no es el contenido que le da a la misma gente. Ahora, para que haya un contenido de libertad y de expresión libre en la gente y en los medios de comunicación, lo que tiene que haber precisamente es eso, la ratificación del sistema. Porque si no estaríamos volviendo a los sistemas totalitarios o a los sistemas que precisamente se basan en el totalitarismo. Si esto se entiende, si este disparador se entiende, el observatorio ya habrá cumplido su fin. Inclusive sin que esto sea de interés general por el Consejo Deliberante, que evidentemente está en deuda también, claro, con este tema, ¿no?
El Consejo ahora tiene que tratar el proyecto primero, ¿no?
El Consejo tiene que tratar varios proyectos de interés general, entre ellos el observatorio, pero me parece que también va de la mano de esto que yo te digo, ¿no? Es decir, es parte de la hipocresía muchas veces de creer que las libertades son libertades, digamos, de prensa o libertad en este caso.
De empresa.
Y son de empresa, claro. Exacto.
Clemen, bueno, y para ir cerrando, ¿recibiste mensajes? ¿Alguien te consultó? Acá justo Daddy hacía referencia, sí, a los medios locales. ¿Alguien te llamó, te consultó, se quiso interesar bien, te maldijo?
Nadie me llamó para decirme que no le gustaba el proyecto. Personalmente, digo, nadie. Sí, es verdad que vamos a buscar en esta primera etapa de la construcción del observatorio, la creación de una red de comunicación para la igualdad en Zapala. Entonces, ahí sí nos interesa que organizaciones, instituciones preocupadas o alertadas también sobre el efecto que tienen las violencias mediáticas en la vida de las personas formen parte de esta iniciativa. Y, por supuesto, el lugar central de compañeros, compañeras, colegas en medios de comunicación, como en este caso Daddy, que está ahí en el piso y que desde el minuto cero dijo, sí, por supuesto, ahí estaremos formando parte de esto. Una iniciativa donde también está la Radio Socioeducativa El Zorzal, está Radio Nacional y todos los medios de Zapala que puedan ir sumándose a esta campaña conjunta, que es una campaña para alentar buenas prácticas comunicacionales respetuosas de los derechos y de las identidades culturales y sexogenéricas. Esta es la idea. La idea es que tengamos cada vez menos violencias, menos discursos de odio en las redes sociales, en las redes digitales, en las plataformas, donde además ya sabemos que las infancias y las adolescencias tienen cada vez mayor lectura y presencia, y que también se sienten interpeladas. En Zapala, hace un tiempo que vamos conociendo realidades que atraviesan las adolescencias en los colegios secundarios, donde el aumento de la violencia se genera a través de las redes digitales. Lo hemos vivido, y ahí los medios de comunicación no podemos estar a un lado. Tenemos que ser actores claves en la transformación de una sociedad para que sea más respetuosas de las diversidades. Entonces, es un lugar donde los medios de comunicación tenemos que tomar la palabra. Por eso también nos hemos capacitado en la Micaela, por eso también estamos interpelados por estas leyes que vienen a buscar mayores situaciones de igualdad para hombres, para mujeres, para colectivos de la diversidad. Entonces, esta es nuestra misión. Queremos incidir en el campo de la comunicación en Zapala a través de la educación y de los propios medios de comunicación. Y por eso es que durante este tiempo vamos a empezar a sacar piezas comunicacionales, a lanzar y a presentar el observatorio cada vez con mayor fuerza, a despejar dudas y a construir finalmente esta red para empezar a incidir en los medios de comunicación y en el escenario comunicacional. Y cuando digo escenario comunicacional, también interpelo a la comunicación como algo que no está exclusivamente en los medios, porque la comunicación no es algo de los medios de comunicación. Cuando hablamos de comunicación participativa comunitaria es porque entendemos a la comunicación como un vehículo donde se construyen prácticas sociales y sentidos, y eso atraviesa a los medios de comunicación, pero también atraviesa la mesa familiar, la escuela y todos los espacios de socialización.
Exacto.
Así es que esta es una invitación amplia para pensar a la comunicación y a la educación de la mano, para encontrar nuevos sentidos, nuevas prácticas y, bueno, y por supuesto, fortalecer la democracia comunicacional en tiempos donde además pareciera que ha perdido mucho valor la verdad, hay mucha fake news, mucha posverdad, lo estamos viendo además cuando aparecen estos representantes que pareciera que descascaran los principios fundamentales de una buena comunicación. Entonces sí, tenemos que alertar también en épocas difíciles sobre esto.
Bien, bueno, Clemen, en un instante ya volvemos con vos con la Vuelven columna conmigo. De género. Gracias.
Gracias, Romy. Gracias, Daddy. Y un cariño para
beso grande.
Bueno, escuchábamos a Clementina Crisolite, autora del proyecto de Observatorio de Medios. Bueno, Daddy, gracias por la visita la presencia también acá.
Gracias a usted.
Periodista de FM Sur y de Aluvión 21 y también creador de diferentes proyectos también que van sí. De la mano de la comunicación, del desarrollo también, el Ministerio de Desarrollo acá, productivo.
De Desarrollo Tecnológico e Innovación.
Ahí está.
Otra propuesta.
También, que seguramente hablaremos luego de eso. En algún momento.
En algún momento,
¿no?
sí, con gusto.
Que tiene que ver ya con el gobierno provincial electo y esa gestión que está haciendo Daddy también en ese sentido. Hacemos una pausa y ya venimos.